95.5. Hay un estudio de UNICEF Mayo y de la Universidad Austral. Está basado en el monitoreo sistemático de noticieros emitidos durante 2025, que muestra que de un total de más de 10.000 noticias analizadas, solamente el 9,34% abordó temas vinculados a niños, niñas y adolescentes. Es decir, que apenas una de cada 10 noticias incluye a este grupo etario en la agenda informativa, mayormente asociados a hechos delictivos, situaciones de riesgo o conflictos. Y justamente una de las noticias que está ocupando la portada hoy de los diarios es la muerte de este niño de 4 años, sí, de Ángel, allí en la provincia de Chubut, matado por sus, aparentemente, su madre, su padrastro, con más de 20 golpes en la cabeza. Y bueno, ocupa ahora gran parte de las noticias de todos los medios de aquí de Argentina. Nosotros, para hablar de estos temas, estamos en comunicación ahora con Gabriela Fabro, quien es directora del Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral. Muchísimas gracias por atendernos, Gabriela. Mayo Arana y Mariano Doño, te saludamos.
Hola, buen día. ¿Cómo están los dos? Muchísimas gracias.
Muy buenos días. Gracias a vos, Gabriela, por atendernos. Bueno, primero, ¿por qué se realiza este estudio, no? ¿Qué es lo que motiva este estudio?
UNICEF de Argentina, es decir, la sede local, hace este tipo de investigaciones, generalmente con periodos extensos. En este caso, el proyecto fue a 5 años, es decir, desde el año 2021 se está, digamos, midiendo las cantidades de noticias en noticieros que tengan que ver con esta temática específica. Y la Universidad Austral fue invitada a hacer el informe en el año 2025. Los años previos los hizo la Defensoría del Público. Así que es una alianza, digamos, entre dos instituciones, con la idea de, bueno, que estos datos también sirvan, ¿no? Para, bueno, para reflexionar, para cambiar, para tratar de ajustar un poquito la calidad de nuestros noticieros. Ajá. Así que la idea es que este es el 5º año de un proceso que fue ininterrumpido y que esto también permite elaborar tendencias, ¿no? Y ver elementos que se repiten, etcétera, y eso es lo bueno de poder hacer algo en la continuidad.
Ahora, Gabriela, lo que rescato acá del informe, del estudio, del análisis, es que se habla poco de los chicos, y lo poco que se habla de los chicos y adolescentes está vinculado a hechos delictivos, situaciones de riesgo, conflictos, dice el estudio. ¿De qué deberían hablar entonces también los medios? ¿Qué es lo que no se habla de los chicos?
Exacto, o sea, uno pensaría también en buscar quizás algo más equilibrado. Uno no está diciendo que esto no se informe o no se cuente, ¿no? Uh-huh. Porque también puede ser diagnóstico de lo que se está viviendo, o el caso que recién comentabas de Ángel, bueno, pone en evidencia que lo que nosotros llamamos estos casos conmocionantes, ¿no? Sí. Es decir, estos casos que irrumpen en la vida cotidiana por su dimensión, bueno, obviamente tienen que ser noticiables, nadie está cuestionando eso. Nosotros simplemente apuntamos a ver cómo se narran esos casos, y para equilibrar la programación o la oferta, bueno, la idea es también poder ofrecer noticias de otro tipo, donde los niños o los adolescentes también sean protagonistas, porque lo que hemos detectado es que en general las noticias que podríamos llamar positivas o estimulantes, ¿no?, motivadoras, que claramente están siempre puestas como notas de color, están puestas como una breve al cierre del noticiero, junto con un video de TikTok de un gatito que da vuelta con una pelotita. ¿No? Es decir, es como que está minimizada la idea positiva, ¿no?, con niños o adolescentes protagonistas, cuando en realidad casi el 30% de la población de nuestro país es menor de 18 años, ¿no? 19 millones de personas, y obviamente habrá adolescentes que se levantan temprano, que van a su colegio, a la tarde no se ayudan a su papá a trabajar, o hacen otro estudio a la tarde, o ganan una olimpiada no sé dónde.
Bueno, nosotros hace poco hemos entrevistado a un chico, un adolescente de unos 16 años, si mal no recuerdo, que justamente había ganado un concurso y había salido primero en la NASA por un proyecto de minería sustentable en Marte. Estuvimos hablando con él, una nota extensa, como esta misma que estamos realizando ahora.
Claro, claro. Bueno, eso es lo que se busca. Y también, no porque todos los temas deban ser así positivos o alegres, quiero que se entienda lo que quiero decir, pero de golpe, salud mental y adolescencia no aparecen en los noticieros, cuando sabemos que es un tema totalmente vigente, que sería pertinente tratarlo, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, trabajo infantil. Pensar que los jóvenes no aparecen hablando de tecnologías, de redes sociales, ¿no? Es, sí, decir, de temáticas que uno asociaría a, sí, eso inmediatamente, y tampoco están en los noticieros. Entonces, no me refiero solo a estas notas de color, sino que hay temáticas directamente asociadas, el embarazo infantil, no sé, estoy pensando en los distintos tópicos, sí, que no están presentes, ¿no? Y eso sería, claro, ofrecer, bueno, de un modo más equilibrado la presencia de ellos como protagonistas.
Claro. Gabriela, y además de ofrecer una variedad y de entender que hay muchos niños, niñas, adolescentes que en algunos casos consumen televisión y que pueden ser protagonistas, por supuesto, de estas noticias teniendo distintas connotaciones, ¿cuáles son las consecuencias de que no se analicen tanto las noticias de que involucran a niños y niñas?
Sí, yo creo que por su pregunta podríamos ir a dos respuestas. La primera no es que porque se pasen todo el tiempo noticias negativas, bueno, toda la audiencia va a tener esa imagen negativa, ¿no? La famosa el efecto de la televisión, sabemos que no es tan masiva, la aguja hipodérmica ya quedó lejos, es decir, no podemos hablar de eso porque los estudios no indican eso, no es que porque consumo violencia sí o sí voy a ser violento. O sea, eso primero lo descartaría. Ahora, en cuanto a la imagen que se empieza a construir sobre los jóvenes, yo creo que ahí sí tiene un peso esta preeminencia de las noticias con ciertos tipos de léxico, con una forma de describirlos, ¿no? Aquí se han creado términos como, ¿te acordás? El motochorro o el pibe chorro, ¿no? Sí. Como derivado del motochorro o el pibe chorro, bueno. Ese tipo de léxico tiene una connotación negativa que va, ¿no?, conformando una imagen, quizás en los adultos, de el adolescente y el victimario, ¿no? El tipo de adjetivación, si uno ve todos los adjetivos que se utilizan para estos intentos, ¿no?, de matar a compañeros en colegios secundarios, bueno, obviamente son muy, muy crueles, ¿no? Joven armado, masacre, ¿no? Bueno, uh-huh, hay muchos adjetivos que tienen como una carga también de espectacularización. Este video de Ángel que hemos visto todos estos días, ¿no? Del niño llorando que no quiere ir a la casa de su mamá. Bueno, transmitido en loop todo el tiempo, repetido, que está allá, ¿no? Bueno, eso colabora con una imagen que empieza a hacerse la audiencia, asociando siempre a jóvenes a temáticas de violencia, por ponerle un tópico amplio, ¿no?
Y que se incluyan noticias que tienen que ver justamente con temas vinculados a la infancia, también con una perspectiva para los padres, porque en muchos casos vemos situaciones de vulnerabilidad que también sufren lamentablemente los padres, que nunca justifican ningún tipo de acción, pero hay muchos padres o madres, si se quiere, que sufren un contexto muy difícil y que no tienen herramientas como para maternar o para paternar en un contexto que sea adecuado. Eso también podría ser una buena manera de mostrar estas noticias que involucren a los niños y niñas.
Yo creo que absolutamente, quizás cuántos de estos padres o madres dicen, no fui a la comisaría y no me aceptaron la denuncia, no sabemos que no tienen un lugar de escucha también, ¿no? Entonces, Que se pudieran ofrecer hasta informes periodísticos o en el noticiero todavía existe mucho que venga el especialista al piso, ¿no? Ya sea el abogado, el psicólogo, etcétera. Bueno, me parece que todo eso también sería que la televisión cumpla una de las funciones, ¿no?, básicas, que ya no es solo entretener, sino también, bueno, informar y dar estos espacios para que se identifique todo tipo de público, ¿no? Y estos que tienen esta necesidad, escuchando quizás la historia del otro, sabiendo, no sé, un marco regulatorio, hoy las noticias están sin contexto, no nos dicen, bueno, qué ley es la que está vigente en este caso, cómo recurrir a ella, si tengo, ¿no? Hay muy poco de eso en nuestra televisión. Entonces tampoco es que el cambio es agregar algunas cosas, es completar la perspectiva, ¿no? Es decir, me parece que se podría, yo siempre tengo una mirada muy esperanzadora, ¿no?, con respecto a los cambios, y estamos totalmente a tiempo de quizás mejorar esta calidad, así que yo creo que redundaría en beneficio seguramente para esta digamos, población de padres que también están un poco indefensos, ¿no?
Gabriela, recién hablabas de la espectacularización del, bueno, la tragedia infantil, en este caso lo que está pasando con el niño Ángel, la noticia que se conoció de este niño que, bueno, fue asesinado aparentemente por su madre, su padrastro, a los golpes. ¿Cómo debería tratarse la noticia?
Mira, el concepto de espectacularización está muy ligado a la televisión porque claramente hay que mantener al espectador, digamos, frente a la pantalla. Sabemos que hasta el rostro de un niño es atractivo en la pantalla. Quizás no está ese rostro todo el tiempo en un diario o en un portal, pero en televisión un niño llorando es atractivo desde el punto de vista del rating. Entonces, uno también tiene que adecuarse o, digamos, reconocer que hay cierta lógica de la televisión que los productores conocen. Apelamos a, digamos, los productores también apelan a veces, ¿no?, a ese pequeño grado de morbosidad que la audiencia tiene, entonces saben que va a quedar enganchado mirando esa imagen, etcétera. El tema es cuándo, en qué momento, si se respeta la identidad del niño y en qué momento. Sabemos que hay momentos en que hay que respetar la identidad del niño, hay que tapar su rostro, no hay que dar un dato de un domicilio para no indicar dónde vive, y en otros casos, obviamente, si hay un niño perdido, tenemos que publicar la foto para colaborar con la búsqueda. Entonces, me parece que es buscar ese equilibrio. Tenemos que reconocer que estamos en televisión, pero claramente estas noticias no deben tener ni efectos de edición, ni efectos de sonoros. No tendría que tener la reiteración o loop constante, como decíamos recién.
Sí.
Es decir, acá se está contando un hecho muy grave de el momento más íntimo de una persona, que es la muerte, y en eso el respeto debería estar desde el banco. Es una regla implícita en los medios, no está en ningún manual de ética como tal escrito, ¿no? Algunos canales lo respetan más que otros, algunos canales te dicen no muestro imágenes de suicidios por principio y cumplen, y otros no tanto, ¿no? Entonces, me parece que es buscar ese equilibrio, el contexto, dar información anexa, siempre va a colaborar con bajar un poco la espectacularización, ¿no? Además, cuando la imagen le gana a veces a la palabra, ¿no? Ese es el tema.
En este siglo XXI, me parece que se está dando una cuestión que es nueva y que no sé si la abordan en este análisis que hacen, que es la producción de contenido para adolescentes hecha por adolescentes, completamente. ¿Qué es lo que sucede en redes sociales? Donde se puede tratar también, donde hablan también de la realidad social reflejada desde la óptica de los adolescentes. ¿Eso lo analizan, lo pensaron? ¿Están tratando de interpretar qué es lo que está sucediendo, qué va a suceder a futuro con eso?
Mira, por el momento, digamos, más desde el observatorio, estamos más focalizados en otro tipo de análisis, ya sea de series, ¿no?, de películas, bueno, de ficción. Y en algunos casos sí analizamos lo que producen los adolescentes, pero en relación a la serie, ¿no?, lo que se llama la fanfiction, o todo lo que sería la generación de contenidos a partir de lo que consumen ellos en otros medios, pero no la producción original, ¿no?, o esta que estás explicitando. Me parece súper interesante porque es uno de los modos en que hoy los jóvenes están hablando, ¿no? Es donde se están expresando. Quizás no los tenemos en la silla hablando, fíjense que como fuente aparece en el 2,31% en nuestro estudio, ¿no? Es decir, no están presentes como fuente. Entonces tenemos que ir a buscar dónde están presentes.
No, como fuente y también como consumidores. Me parece que también están empezando a consumir lo que ellos mismos producen muchísimo más en redes que lo que como consumíamos nosotros cuando éramos niños, que sí consumíamos lo que producían exclusivamente los adultos para los niños.
Absolutamente. Otra área de la Facultad de Comunicación de la universidad sí estudia claramente, que está dirigida por el profesor Francisco Alvarelo, está trabajando directamente con cómo los jóvenes especialmente se informan, ¿eh? En este momento, desde hace unos 3 años, es un trabajo muy interesante que se llama Investigar en Red, y lo que está haciendo es investigar cómo se informan y qué consumen a nivel de medios o qué canales tienen para informarse los jóvenes, que es un trabajo de una dimensión enorme, con muchas universidades involucradas, no solo nacionales, y bueno, hay un libro, hay una publicación online, que si quieren se las ofrezco, súper interesante sobre este tipo de contenidos hechos por los jóvenes y de contenidos que consumen los jóvenes. no es el área de la del Observatorio de la Televisión, pero sí lo abarca la facultad, ¿no?, con otro grupo de investigación.
Gabriela Favro, directora del Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio Sputnik.
A ustedes por el espacio, un gusto, y bueno, quedo a disposición. Hasta pronto.
El mundo sigue girando y girando, pero lo detenemos para traerte los hechos más importantes.